En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este, el primer episodio de un programa que se está inaugurando ahora, 10 de marzo de 2025, Al Pizarrón, con el profe Luis Silva. Y hoy hemos traído a dos grandes amigos al pizarrón. Uno es Sergio Muñoz Rivero, hombre conocido, que ya pasó. Yo tuve el gusto de conocerlo aquí en el programa que me tocó conducir antes, La Voz de la Gente, sin don. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu debut.
Al debut. Muchas gracias por acompañarnos a ti, Sergio. Y me acompaña también un gran y viejo amigo, Claudio Alvarado, del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir panel aquí con ustedes hoy.
Yo estoy muy, muy bien acompañado, muy honrado de que tanto Sergio Muñoz como Claudio Alvarado hayan aceptado esta, la primera invitación, porque nos jugamos el todo esta tarde, amigos míos. Quería presentarle a nuestros invitados y ahora invitarlos a que nos vayamos a comerciales. Una breve tanda y ya estaremos de vuelta para discutir qué está pasando en la contingencia política y muy particularmente con la derecha. Está dividida la derecha, debe unirse de cara a la elección de noviembre. ¿Qué pasa con las primarias? ¿Qué están mostrando los sondeos, ¿no? Cadena Impulso Ciudadano de la última. Y dejaremos el tema del tercer panel, del tercer bloque de este día en suspenso. Vamos a comerciales y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCE CCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este programa en que se inaugura al pizarrón con el profe Luis Silva. Y aunque ya lo anunciábamos antes de comerciales, quiero volver a recordar con quién tengo el gusto, el honor de estar acompañado esta tarde: Sergio Muñoz Riveros y Claudio Alvarado. Estimados Claudio, estimado Sergio, estimada audiencia, tenemos que partir, no puede ser de otra manera, con el tema del momento, por lo menos político, ¿no? De hecho, está, si ustedes se meten ahora a www.emol.com, se van a dar cuenta de que la segunda noticia es esta, ¿no? La supuesta, pongámoslo así, división de la derecha, la, de nuevo, entre comillas, porque yo tengo mi opinión respecto de esto, la incapacidad para llegar a un acuerdo y presentar una candidatura única, en el supuesto de que sería, perdónenme de nuevo el término, lo pongo entre comillas, más rentable políticamente. Yo quiero plantear solamente algunas variables para darle el pase a nuestros invitados, ¿no? Lo primero, me gustaría saber cómo ven el camino de Evelyn Matthei. Y lo digo porque, si bien es cierto que ni una elección se da por ganada hasta que se pronuncien las urnas, y ya lo decía Sergio en una columna en este medio ex ante, también es cierto que Evelyn Matthei se ha perfilado desde hace mucho rato como la candidata más segura. Sin embargo, las últimas mediciones muestran un descenso. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Cosa de análisis. ¿Cómo ven el destino de Kaiser y Kast? También me encantaría conocer la opinión de ustedes. ¿Cómo ven el destino de estas dos candidaturas? ¿Van a terminar fundidas en uno? ¿Es bueno que se mantengan separadas? ¿Qué representan para la candidatura de Evelyn Matthei? Ustedes vieron, y con esto prometo que me callo, ustedes vieron que ya se da un fenómeno que era previsible, pero hasta que no se diera, que es que la suma de Johannes Kaiser y José Antonio Kast sobrepasa los puntos que tiene Evelyn Matthei. Lo cual significa que si, teóricamente, hipotéticamente, se presentara uno de los dos en primera vuelta, podría ganar la Evelyn Matthei y ser quien compita representando al sector en segunda vuelta. Sergio Muñoz, las canas tienen preferencia.
Bueno.
La antigüedad constituye grado, decía mi padre.
Es un gusto estar en tu primer programa y compartir con Claudio, además. La política se resiste a las matemáticas, ¿eh? A los cálculos, así sumamos esto más esto y da esto otro. La política es muy compleja, influyen muchas variables. Primero, en este caso concreto, yo creo que lo que queda reconocer es que hay un mundo de la derecha diverso, heterogéneo. Eso no existía hace 20 años, 25 años, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, intentar desconocer eso y pensar de que sería cosa de voluntad, digamos, juntarse, unirse en torno a una sola candidatura, es también un poco artificial. Ahora, es cierto que las posibilidades de que la suma de las fuerzas, ¿verdad?, de los tres candidatos alemanes, por casualidad, podría significar victoria en primera vuelta. Victoria en primera vuelta. Hipotéticamente, matemáticamente, podría ser, podría ocurrir. Ahora, yo creo que el ascenso de Kaiser era previsible, ¿verdad? Es como la novedad. La novedad, y claro, su discurso es más bien llamativo, golpeador. Parece que intenta seguir las aguas argentinas, Kaiser. No es muy recomendable, ¿eh? Porque esas aguas yo creo que se van a poner muy turbulentas, muy turbulentas. Bueno, Kast ya enfrenta tercera candidatura. Entonces, pero Evelyn Matthei también ya había estado en esta línea. Bueno, por lo tanto, yo creo que es cierto. Van a pasar más cosas en los próximos meses. La campaña ya partió muy, muy, muy fuerte. Tengo la impresión de que el candidato que sea capaz de dar mayor confianza al electorado, en el sentido de estabilidad, gobernabilidad, ¿verdad?, seguridad pública, bueno, va a llevar ventaja. Al país le han pasado demasiadas cosas en los últimos años, ¿te fijas? Y el deseo de orden, de que se aplique la ley, ya, de que esto que acabamos de ver, ataque a funcionarios municipales de seguridad, eso, y están pasando cosas de ese tipo, bueno, todos los días, qué decir, los crímenes. Tenemos una elección brava por delante.
Y con mucha incertidumbre, veo. Claudio.
La derecha o las derechas, efectivamente, hoy día son diversas, encarnan distintos proyectos. La oposición en general, que de hecho no se agota a la derecha, hoy día va de amarillo y demócrata, hacia la derecha de la redundancia, es un grupo diverso y probablemente sería muy forzado pretender tener por secretaría una sola candidatura, pero lo que sí me parece que sería deseable de parte del electorado de ese sector es observar mayor articulación y coordinación. Porque claro, es evidente que Kaiser Kass y Evelyn Matthei, especialmente Kaiser y Kass por un lado y Matthei por otro, responden a distintos énfasis, distintas perspectivas, y hasta puede ser sano, pero en la medida que se coordinen, porque hay que recordar, digo que se coordinen de mejor manera, porque hay que recordar que este torneo tiene dos partidos, está el partido presidencial y está el partido parlamentario, y sería muy curioso que la oposición, contando con la oportunidad que se le presenta por delante, en orden a poder tener por primera vez en 15 años un gobierno de mayoría parlamentaria, no haga esfuerzos para alcanzar ese resultado pensando en la futura gobernabilidad. Entonces, claro, unidad forzada a todo evento, desconocer las diferencias, las legítimas distinciones, sería mucho, pero quizás sí sería deseable de parte, insisto, de lo que expresa el electorado, que en el fondo quiere un cambio de rumbo en el país, una mayor articulación y coordinación. Además, cuando esa articulación ha existido, a la oposición le ha ido bien. El triunfo del rechazo fue un triunfo marcado por la articulación y coordinación, desde la franja electoral, a nivel territorial. Yo creo que hoy día sí sería deseable eso, pensando sobre todo en la elección parlamentaria, pero la unidad forzada me parece que no es buena receta, porque además sería poco creíble hoy en día.
Ahora, tú hacías esta distinción entre la presidencial y la parlamentaria, que es una distinción hasta cierto punto, vamos a decirlo así, con sustento en la realidad, porque también hay un punto en el que no se pueden separar. Quien sea el candidato presidencial, obviamente que va a servir de paraguas preferente, por decirlo así, a las cartas del Parlamento, que sean más de su tienda que de otra tienda. Pero ¿cómo está imaginando esto que podría ser con una sola candidatura presidencial y distintos pactos parlamentarios? Al revés, distintas candidaturas presidenciales, pocos pactos parlamentarios. ¿Cómo está imaginando ese mono?
A ver, yo creo que a nivel presidencial vamos a tener por lo menos dos candidatos de derecha. Yo creo que ese es el mínimo realista. O sea, va a haber una candidatura, al menos una entre Kaiser y Kass, al menos una va a llegar hasta la primera vuelta. Y no sabemos si solo una o dos. Y Chile Vamos, por su parte, la centro-derecha va a tener su candidatura. A nivel parlamentario, yo creo que también se ve bastante probable que van a haber al menos dos listas. O sea, cuesta creer que exista una sola lista. Pero sí sería deseable, de la mano de lo que hablábamos antes, ¿cierto?, de la coordinación, de la articulación, que esas listas se construyan con algún grado de diálogo y complicidad, si es que se aspira a tener una representación parlamentaria relevante, porque hay distritos y circunscripciones senatoriales en las cuales tener o no esa articulación y esa coordinación puede generar diferencia. No es lo mismo Valparaíso que Santiago, no es lo mismo Santiago que la zona sur del país, que la Araucanía. O sea, yo creo que no se, lo voy a decir de este modo, no se requiere que exista una sola lista para que exista coordinación, y que sin esa coordinación y articulación, quien sea que termine obteniendo el triunfo, en el entendido que triunfa un candidato de oposición, puede después arrepentirse. Así que yo diría eso, raya para la suma. Al menos dos candidatos presidenciales, al menos dos listas es lo que se está vislumbrando hoy en día.
Hay que atender a un hecho, vamos a decirlo así, bastante humano, que es que en un escenario más propicio hoy para la oposición, es completamente natural que haya más interesados en hacer su oferta. Y lo mismo está pasando con la izquierda, es decir, en un escenario menos propicio para la izquierda, es razonable que haya menos interesados en hacer su oferta. Es decir, si solo aplicáramos una lógica económica, ¿no es cierto?, de incentivos, lo que estamos viendo es el reflejo más natural del escenario político que se nos ha planteado.
¿Sergio? La perspectiva del poder, por cierto, es un elemento siempre gravitante. Mira, yo creo que en el caso de la elección parlamentaria, lo que vamos a ver es que se va a poner al día la representación parlamentaria. El Partido Republicano, por ejemplo, que obtuvo esa gran votación, ¿verdad?
En la elección del 7 de mayo,
¿verdad? Del segundo proceso constituyente, claro. Se supone que va a tener un salto en su representación, es lo que le corresponde, ¿verdad? Ya es una fuerza consolidada, creo. Vamos a ver cuánto consiguen los libertarios, que todavía es una fuerza no decantada, no se podría hablar de un partido, ¿verdad?, estructurado nacionalmente, a diferencia de republicanos, que ya son una estructura nacional, ya eso es evidente. Pero por cierto, creo que va a haber una cuota y va a haber una representación, y no nos olvidemos de los socialcristianos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la posibilidad de un Congreso muy distinto, y no me olvido de mis amigos del centro-izquierda, de la antigua centro-izquierda, demócratas y amarillos, a los cuales les conviene fusionarse en realidad, ser una sola fuerza, sería lo más adecuado, obtenga representación y que eso cambie radicalmente la fisonomía del Congreso Nacional. Radicalmente.
O sea, de hecho, Cristóbal Uneustenholster ayer proyectaba en Mesa Central de Canal 13 distinto escenario a partir de las elecciones recientes municipales, ¿cierto? Claro. Proyectando concejales y core, claro. Simulaciones que no son del todo precisas, pero que esto puede variar, no es algo garantizado, y él mostraba cómo en distintos escenarios la oposición puede llegar a obtener mayoría parlamentaria, digamos, no es algo seguro, y también depende de cómo se comporta la lista de la izquierda, tampoco es una utopía, digamos.
Por cierto, y depende naturalmente de la calidad de los candidatos, ¿verdad? El tipo de campañas que se haga. No hay que pensar que los electores son llevados y traídos de cualquier manera y que pueden votar por cualquier persona. Te fijas, decir, el elector, el ciudadano, se ha vuelto más crítico, ¿verdad? No tiene hipotecado su voto.
Así es.
Puede decidir en función de lo que ve, de lo que escucha, claro.
No es materia inerte.
Claro que sí, claro. No hay voto prisionero.
Y además tenemos, ustedes corríjanme, pero yo creo que es la primera elección parlamentaria y presidencial con voto obligatorio.
Entiendo que sí.
La del 2021 fue sin voto obligatorio.
Efectivamente.
Lo cual también, obviamente, hace que el panorama sea bastante indescifrable. Nosotros podemos
proyectar. Esperemos que eso no tenga variaciones leguleyas, ¿verdad? Que es lo que ha intentado Álvaro Elizalde, ¿verdad? Esto de que los extranjeros.
Bueno, Sergio, vamos a tener ese problema de nuevo.
O que la multa no sea multa.
Lo que pasa es que, como no hay norma permanente.
Esa es la vergüenza. O sea, es bueno aprovechar de recordarle a nuestra audiencia que en la Constitución se prescribió que el voto iba a ser obligatorio, pero se dejó entregado a una ley el prescribir cuáles son las condiciones de la obligatoriedad. Y ustedes se recordarán que el año pasado, a semanas, días de la elección, estábamos todavía discutiendo si iba a haber multa, si no iba a haber multa, que cuánto era la multa, que si podían votar los extranjeros, si no podían votar los extranjeros. Este año, y yo se lo firmo hoy día, Sergio, Claudio, aquí, a toda la audiencia, vamos a tener la misma discusión. Poco antes todavía no vamos a conocer cuáles son las reglas del voto obligatorio.
Es lamentable porque se necesitan reglas claras, ¿verdad? Y por cierto, ¿por qué discriminar el voto de los extranjeros, inmigrantes que ya están instalados en nuestro país, ¿verdad? Participan en la vida económica, en todo sentido. No, hay que dejarse de sacar cuentas chicas, o sea, que son desgraciadamente las que ha estado sacando el gobierno en esta materia.
Efectivamente, yo iba a decir lo mismo, que en abstracto es perfectamente posible discutir cuáles son las condiciones del ejercicio de voto de los inmigrantes. Podríamos discutir cuál es el plazo razonable que uno fija, pero lo que es muy poco serio es estar discutiendo año a año con la candidatura electoral y a pocos meses de la elección. No, eso es lo que no resiste
nadie. Eso es vergonzoso y vamos a tenerlo. Oye, pero hemos hablado de lo que pasa en la derecha. Hablemos ahora un poco de lo que pasa en la izquierda. Creo yo, ¿no es cierto?, un escenario hoy día mucho menos dinámico que el de la derecha. En la derecha tenemos tres candidatos, hay una discusión álgida sobre qué debería pasar,
cómo articularse.
Exactamente. En la izquierda el dinamismo es menor, pero hay grandes sombras, ¿no? Y aquí yo quería que habláramos, en primer lugar, me interesaba conocer la opinión respecto de Carolina Tohá. ¿Cómo ven cómo proyectan la candidatura de Carolina Toa. Yo simplemente quiero recordar un solo dato, que no deja de producírseme un, ¿cómo decirlo?, una asociación, aunque quizás es tremendamente equivocado. Paula Narváez. Paula Narváez, no sé si ustedes se acuerdan, fue la ungida por Bachelet para la elección del 2021. Y durante no poco tiempo concentró la atención como candidata dentro de la izquierda, pero se empezó a deshacer. Se empezó a deshacer y no te... Quizás la asociación no tiene ningún fundamento, pero a mí se me viene, ¿no? ¿Qué pasa con Carolina Toa? ¿Cómo interpretan el silencio de Michelle Bachelet? Eso también me interesa. Yo lo estoy poniendo al pizarrón, como ustedes se darán cuenta, estamos haciendo honor al nombre de este programa. Y tercera pregunta que dejo planteada aquí. ¿Qué creen que va a ser el Frente Amplio y el Partido Comunista? Y cuando digo el Partido Comunista, tiene que entenderse que estoy preguntando aparte por Daniel Jadue. ¿Vale? O sea, una cosa es el Partido Comunista, otra es Daniel Jadue. ¿Pero qué creen que van a hacer? Porque yo honestamente no creo, y ayer estuve viendo en Estado Nacional a Diego Ibáñez, que el Frente Amplio esté cómodo con la candidatura de Carolina Toa. El PS, no sé si está cómodo. Eugenio Tironi ayer en el Mercurio decía, ha puesto doble a Sencillo a que va a ser la candidata del PS. Yo creo que le apostaría a Tironi.
Sí, son tantas cosas. Me estaba acordando que en diciembre, cuando estuvimos dialogando, yo te dije, Michelle Bachelet no va a ser candidata. Y tú no lo creías mucho. Yo te dije, te aseguro, no va a ser candidata. Creo que se entusiasmó la expresidenta en la última etapa, digamos, se entusiasmó. Y a eso se debe su ominoso silencio del verano. Ominoso silencio. Hoy día un editorial del Mercurio se refiere a eso. ¿Por qué no dijo en enero lo que dice ahora? ¿Verdad? Claro, estuvo esperando. ¿Qué estuvo esperando? No sé, grandes desfiles, no. Y el que apoye o no apoye a Carolina Toá a esta altura casi es un detalle.
¿Sí? ¿Tú crees?
Casi es un detalle.
¿No lo ves relevante?
No, es un detalle. Ahora, creo que son incomparables los casos de Carolina Toá y Pablo
Narváez.
Carolina Toá tiene una trayectoria, ¿verdad? Fue diputada, fue alcaldesa, ha tenido presidenta del partido, de su partido, el PPD. Es una mujer talentosa, con reales condiciones, y que asumió además una pega muy difícil en este ministra... gobierno, ¿verdad? Después de la derrota del plebiscito, reemplazando a la primera ministra del Interior, recordemos que la triste experiencia, ¿verdad?, de la doctora Sitges. Bueno, y le ha tocado poner la cara.
O sea, si siempre es difícil ser ministro del Interior, en este caso ha sido particularmente
muy difícil, muy complejo, muy complejo, muy difícil. Puso la cara incluso por los errores presidenciales.
Ahora, todo eso, perdona Sergio, pero todo eso me parece a mí que es una desventaja para correr en una candidatura presidencial.
En la práctica...
Le da oficio, sin duda.
Redondeo la idea. En la práctica, a Carolina Toa se le plantea el reto de cuadrar el círculo, es decir, distinguir su candidatura, diferenciarla de lo que ha sido este gobierno fracasado, demostrar que no es la continuadora de Boric, fíjate, pero al mismo tiempo no dinamitar los puentes, ¿verdad?, con el gobierno, porque mal que mal, bueno, Boric le ha dado todo el respaldo, ¿verdad?, parece que simpatiza con su candidatura, ¿verdad?, y ahí está ese mundo heterogéneo, diverso, es bien complicado, pero los liderazgos se prueban en estos momentos. Ella tendrá que optar, tendrá que definir, y la gran oportunidad que tiene ella es definir un camino de centro izquierda, ¿verdad?, que separe aguas del Partido Comunista y del Frente Amplio. Vamos a ver. Lo hace, si se atreve.
Vamos a interrumpir un segundito el programa, porque hay una tremenda noticia que queremos compartir con los auditores. Los dejamos con el Departamento de Prensa.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Y nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda a un día del aniversario de gobierno, una tarde movida en la Casa de Gobierno. Francisco Arriagada, buenas tardes.
Así es, Cristóbal, porque hace pocos minutos ha confirmado que Maya Fernández ha renunciado y que el presidente ha aceptado esta renuncia al cargo del ministro de Defensa. Recordemos todo esto en medio de la polémica que se ha generado en torno a la compra frustrada que iba a hacer el gobierno de la casa del expresidente Salvador Allende, que generó bastantes críticas precisamente al Ejecutivo y también a la figura de la autoridad. Hablamos de Maya Fernández, quien estaba en el cargo de ministra de Defensa, por lo cual, en el fondo, para no perjudicar la labor del gobierno, ha presentado su renuncia ante el presidente Gabriel Boric, quien la ha aceptado, ya ha nombrado, según un comunicado dado a conocer hace pocos minutos por Presidencia, a Adriana Del Piano como nueva ministra de Defensa. En este comunicado también viene otra información que es bastante relevante para el Ejecutivo, porque se informa que el presidente también ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi, recordemos, el jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, quien había estado también en varias polémicas. Incluso hoy mismo, durante esta jornada, protagonizó una al participar de la Comisión Especial Investigadora que está analizando la situación del denominado caso Monsalve, donde no entregó antecedentes y había estado permanentemente en el ojo de las críticas por parte de la oposición por su rol como asesor y también las acciones que había adoptado mientras ejercía este cargo acá en el Palacio de la Moneda. En ese contexto se advierte en este comunicado que el presidente Gabriel Boric ha nombrado a Felipe Melo Rivera como el nuevo jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y que obviamente va a comenzar a definir lo que va a ser parte de este último año de gobierno del presidente Gabriel Boric. En este comunicado también Cristóbal se da cuenta que el presidente también ya ha decidido ratificar como ministra de la Secretaría General de la Presidencia de las Express a Macarena Lobos Palacios, quien, recordemos, estaba como subrogante, que anteriormente había sido la subsecretaria de esta cartera y que tras la salida de Álvaro Elizalde y su paso al Ministerio del Interior había quedado en calidad de subrogante, pero durante esta jornada entonces el presidente Gabriel Boric ya la ratifica como la nueva ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces se confirma la salida de Maya Fernández y la llegada de Adriana Del Piano al Ministerio de Defensa, y también se confirma la salida entonces de Miguel Crispi como jefe de asesor del segundo piso del Palacio de la Moneda.
Gracias, Francisco. Dos datos. Justo cuando se conoce la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa, la oposición estaba anunciando desde el Congreso la acusación constitucional en contra de la ahora exsecretaria de Estado. Han ratificado que esta acción legislativa por ahora va. Vamos a ver si finalmente va a tener ese sentido que tenía en una primera instancia esta acción legislativa que finalmente ha determinado la oposición de presentar esta acusación constitucional en contra de Maya Fernández. Y la salida de Crispi viene aparejada también de un tenso encuentro que hubo con la comisión por el caso Monsalve, que terminó abruptamente y donde Crispi finalmente no respondió preguntas. Seguimos en la sintonía de Radio Agricultura.
Fue la noticia de último minuto, informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Bueno, nos cambiaron el esquema de juego. Estábamos aquí embaladísimos con Sergio, Claudio, hablando del escenario político de cara a las próximas elecciones, y nos enteramos de la renuncia de Maya Fernández y de la renuncia de Miguel Crispi. Mira, justo me acordé, ayer estuve leyendo en La Tercera una entrevista a Tatiana Klima, que fue asesora comunicacional de Gabriel Boric, y ella dice en la entrevista ayer, dice, respecto a Miguel Crispi, comillas, cuando un asesor del presidente genera noticia durante 2 años, tiene que dar un paso al costado. Costó que lo diera, yo no he visto la sesión a la que se refería el Departamento de Prensa, ¿no es cierto?, reseñando la noticia, pero dice allí que terminó abruptamente, después de una tensa reunión en la que no contestó preguntas. Ya me parecía, o sea, yo personalmente creo que la renuncia de Miguel Crispi venía ya madura hace rato, ¿no? Y después Maya Fernández, que esta es mi hipótesis, porque no sabemos por qué renunció, digamos, desde el punto de vista de las comunicaciones del gobierno, de ella misma, no sabemos por qué renunció, pero todos asumimos que se refiere o que tiene que ver con su situación en el caso de la fallida compra de la casa de la familia Allende, en donde ella como ministra estaba firmando un contrato con el Estado por la venta, está haciendo que está explícitamente prohibido por la Constitución. Y la verdad es que cuando uno lee el texto de la Constitución, y lo mismo vale para la senadora Isabel Allende, se da cuenta de que el margen, si es que existe para una interpretación favorable a ella, es exiguo. ¿Opiniones, don Claudio?
A ver, varias cosas. Lo primero es que en ambos casos, aunque son de naturaleza distinta, por supuesto, las situaciones de Crispi y de la exministra, pero en ambos casos se trata de de experiencias, de situaciones bien, bien impresentables, en el sentido de que no resistían mucho más análisis. Eran personeros de gobierno que estaban complicando la moneda. Lo propio de un ministro de Estado, lo propio de un asesor presidencial, es colaborar a que el gobierno esté mejor, a que tenga una buena marcha. Y aquí está ocurriendo lo contrario en el caso de Miguel Crispi hace mucho tiempo, en el caso de Maya Fernández, desde que se supieron los detalles de la fallida compra de la casa del expresidente Allende. De modo tal que yo creo que para el gobierno, para la marcha de la moneda, es una buena noticia que ellos salgan. Pero la verdad es que, al menos en el caso de Miguel Crispi, esto pareciera que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, por los mismos motivos que dice Tatiana Clima en La Tercera. Pero lo segundo es que, conectando esta noticia recién ocurrida con lo que estábamos conversando anteriormente, hay una ministra que se mantiene en el cargo por ahora, que es la ministra Jara. La ministra Jara, en su minuto, uno podría haber pensado que, si es que va a apostar por la carrera presidencial, debería haber salido junto con Carolina Tohá. No ocurrió, tampoco sale ahora. Hay que ver cómo sigue la marcha de su situación, porque si Carolina Tohá tiene que cuadrar un círculo muy difícil, yo estaba pensando la misma frase que dijo Sergio, la verdad es que con la entrada en la carrera presidencial de la ministra Jara, las cosas solo se le complican a Carolina Tohá, porque esa primaria presidencial, por el lado de las izquierdas, es muy competitiva. Carolina Tohá tiene una trayectoria destacada, como decía Sergio, pero también tiene cosas muy difíciles que intentar articular, ¿cierto? Cómo distanciarse del gobierno, habiendo sido la ministra más importante, cómo transmitir credibilidad en seguridad en la situación de crisis que hay hoy día en el país. Ella, la verdad, es que me parece que ya la tiene bastante difícil. Todavía no cuenta con el apoyo del Partido Socialista. Es curioso, ¿cierto? La candidata al socialismo democrático sin apoyo del Partido Socialista. O sea, ella está muy complicada. Y la verdad es que la ministra Jara da la impresión de que puede ser una candidata competitiva, especialmente en una primaria del oficialismo, incluso más que después en la primera vuelta, porque ella encarna, yo diría que de manera bastante elocuente, el 30%. Lo que ese 30% que apoya el presidente desea, bueno, ¿quién lo encarna mejor? ¿La ex ministra Tobá o la actual ministra Jara? Es bien dudoso.
Yo creo que Janet Jara está mucho, mucho más sintonizada con el alma de Apruebo Dignidad que Carolina Tobá. ¿O no, Sergio? Tú querías comentar, porque no Claudio sé. Nos llevó para otro tema, porque estábamos discutiendo sobre la renuncia de Maya, la renuncia de Miguel Crispi, esta sacudida, ¿no? Porque
no, más que comparto mal, ¿no? Que se demoraron estas renuncias, se demoraron más de la cuenta. La ex ministra Maya Fernández, mal aconsejada, pero desde el comienzo, por Dios, ¿a quiénes se les ocurrió, verdad, que podían venderle esa casa al Estado, ¿verdad? Una senadora y una ministra. Bueno, parece que había otra gente interesada, ¿verdad? Si se van conociendo detalles de todo esto, probablemente tanto Maya Fernández como Isabel Allende confiaron, delegaron, ¿verdad?, en otra gente. Pero el pato lo pagan directamente ellas, ¿verdad? Y el caso de la senadora también está sin resolverse, tendrá que ella sacar bien las cuentas. Es penoso.
No olvidemos, perdón Sergio que te interrumpo, es solo un ingrediente que hace que aceleró la renuncia de Maya Fernández, es el antecedente levantado durante la investigación de que, una vez efectuada la venta de la casa, el Estado se la entregaría en comodato a la Fundación Allende, lo cual hace que obviamente
el caso se ve muy mal, muy indefensable.
Ya se veía mal, esa es en buen chileno la guinda a la torta.
Se ve pésimo, claro. Pasan estas cosas, pues, ¿verdad? ¿Quiénes llegan? La nueva ministra de Defensa no es una especialista en el tema, Adriana del Piano. Ella fue ministra de Educación, ¿verdad? Cuota PPD. Como salió Carolina Tohá, ¿verdad?
Y ratificaron a la subsecretaria Lobos.
Que designar a alguien del PPD. Es lamentable que en áreas tan sensibles, neurálgicas en la marcha del Estado, la Defensa Nacional, por ejemplo, o el Ministerio del Interior, tenga que operar el cuoteo, ¿verdad? Y buscar a alguien que sea del partido. Cuando es deseable, es quien se relaciona con las Fuerzas Armadas, con los comandantes en jefe. Bueno, ella es una persona respetable, Adriana del Piano, una persona seria, lo ha demostrado, pero no sabe del área, digamos, ¿verdad? Entonces, como tampoco sabía Maya Fernández, tampoco sabía. Los criterios de designación.
Oye, ¿y qué ya antes de irnos a comerciales y abordar el tercer bloque de este programa, no sé, yo estoy como sultana la bruja, pero quería preguntarle, uno, ¿qué va a pasar con Jaue? Dos, Vodanovic. ¿Va Vodanovic o no? Yo creo que realmente el panorama para Vodanovic es atractivo. Yo quiero recordar que para un alcalde, o sea, en realidad para cualquiera que quiera postular, en el caso del alcalde no es necesario renunciar al cargo para ser candidato. Es decir, él podría ser candidato y volver luego a la municipalidad si es que no gana. Claro, claro. Lo cual a mí me parece, honestamente, que para una promesa, llamémoslo
así. Tampoco es parlamentario.
No es parlamentario.
Pues, no, pero también un parlamentario que sea candidato a presidencial.
Tampoco, recordemos, Yanna Proboste en las elecciones de 2021, claro, pues, presidenta del Senado.
Vuelve al cargo.
Presidenta claro. del Senado, fue candidato y volvió
es al... fácil, es fácil. Sí.
Pero lo digo porque me parece que es el escenario es muy propicio. Yo entiendo que va a tener muchas razones para no querer, ¿no? Desde personales hasta pero me parece que políticamente, pero en fin, es que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar la izquierda? Claro. El Frente Amplio, el Partido Comunista, yo creo que no se van a contentar con la candidatura de Tobá.
Ahí va a existir una primaria competitiva, lo han dicho los liderazgos relevantes en todos los tonos. En el caso del Partido Comunista, ahí me da la impresión, por lo que decía anteriormente, que la candidata va a ser la ministra Jara. Ella le habla al 30%, tiene cierta popularidad, el entorno de Michelle Bachelet le ha hecho algunos guiños a la ministra Jara. Yo creo que la candidatura del PC va por ahí y que la situación judicial de Daniel Jadue hace impresentable su candidatura, incluso dentro del PC, considerando que existe este otro liderazgo potencial. En el caso del Frente Amplio, son dudosas y confusas las señales. La verdad es que hasta ahora, es curioso esto, ningún candidato potencial eventual del partido del presidente de la República ha manifestado su decisión de correr por la moneda. Quizás tiene que ver con las mismas proyecciones de Jara y Tobá, pero también porque su liderazgo más atractivo desde el punto de vista electoral o más promisorio, que el alcalde Vodanovic, justamente ha señalado en todos los tonos que a él no le interesa. A mí me parece que ha sido particularmente enfático, a diferencia de Claudio Rego, a diferencia de otros liderazgos que
en fin, sí, no,
claro,
pero sí.
Pronuncia una negativa no, muy sí. dudosa. Yo creo que él ha sido particularmente claro y más categórico que la presidenta Bachelet, sin duda, ¿cierto? Que mantuvo este silencio del verano. Entonces, yo creo que no va por ahí, y ahí al Frente Amplio se le produce, si es que este escenario se confirma, ¿cierto? Si es que el alcalde Vodanovic no intenta ir por la moneda, al Frente Amplio se le produce un escenario bastante difícil. ¿Apoyan a la ministra Jara para doblegar al socialismo democrático o levantan un candidato propio, que es lo que han dicho sus directivas partidarias que van a hacer, caso en el cual dividen el voto de apruebo de dignidad? Entonces, yo creo que esa es la disyuntiva del Frente Amplio, pero candidatos fuertes sin Vodanovic hoy día no tienen.
Vamos a irnos a comerciales ahora, y a la vuelta vamos a abordar la polémica por el allanamiento a la casa de Carol Cariola y todos los, vamos a decirlo así, flancos que están ahí, especialmente el del señor Emilio Bo Yang. Pero vamos a comerciales y ya volvemos, no se despegue de la 92.1 aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle B1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hipnótico.
Sensorial.
Exuberante.
Inmersivo.
Armonioso.
Exquisito.
Magnético. Una experiencia que te atrapa y no se olvida.
Fire Experience. Regresa este 11 de marzo.
Una noche donde el fuego y la alta gastronomía se fusionan bajo las estrellas. Disfruta la cocina en vivo del chef invitado Bernardo Borget, maridado con etiqueta sorpresa de Viña Casa Silva. Reserva tus cupos al Far Experience ahora en casandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el primer episodio del programa que inauguramos, al pizarrón con el profe Luis Silva, y trajimos al pizarrón a Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad y a Sergio Muñoz, columnista, intelectual. No sé si eres periodista. No, tú eres literato de profesión, Sergio.
Yo
no,
soy
no
profesor de literatura.
Profesor de literatura, sí. Es un tema que alguna vez vamos a abordar. En privado, quizás, sí. Pero es algo que me interesa mucho conversar contigo. Pero ahora vamos a conversar de otra cosa. Porque está toda esta polémica que nace de Sierra Bellavista. El fondo de la investigación que se está haciendo a la fallida compra que fue detectada por Contraloría oportunamente de este edificio por un valor que lo quintuplicaba un poco más. A partir de esa investigación se llega a unos WhatsApp, un intercambio entre Carol Cariola e Iracy Hassler, ¿cierto? Y se levanta una nueva investigación, esta vez por tráfico de influencia contra la presidenta de la Cámara de Diputados. Hay un antecedente que le ha agregado, ¿no? ¿Cómo decirle? Aliño a este problema, que es que se allanó su casa cuando ella estaba en trabajos de parto. Y por lo tanto, su abogado ha anunciado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego se levanta esta otra arista que yo, perdón que me ría porque es muy serio, pero del señor Emilio Yang, que se llama Bo Yang, pero bueno, se chilenizó y se llama Emilio, que es un señor que descubren en este intercambio de WhatsApp entre Carol Cariola e Iracy Hassler, y al que cuando se le empieza a investigar se le descubre que estuvo en la comitiva de parlamentarios chilenos que visitaron China, que tuvo una reunión con el hoy ministro, entonces subsecretario Jaime Gajardo, que tiene forma parte de sociedades con Andrés Joanet, que solicita, ¿no es cierto?, este favor a la diputada para que interceda ante la alcaldesa. Tiene un WhatsApp en particular que me parece especialmente digno de atención. Déjenme ver si lo encuentro un segundo, en donde dice esto son palabras de Emilio Yang en un WhatsApp a Carol Cariola, que Carol remite a Iracy Hassler, y lo leo así: estimada Carol, respecto al tema que hemos conversado ayer, quisiera que le hagas llegar las siguientes consultas a la persona que tiene el manejo de informaciones. ¿Cuáles son las áreas, seguridad, limpieza, etcétera, que quiere como municipio para que el gobierno chino, nivel gobierno, nivel local, da lo mismo, se colabore? Esta es la lista que me parece más interesante. El gobierno chino, es el señor Emilio Yang haciendo una oferta de ayuda al municipio de parte del gobierno chino. Bueno, yo me callo y los dejo hablar porque ustedes son los invitados y quiero que tengan protagonismo.
Sí, son muchas las preguntas que se pueden hacer respecto de esto. Y yo creo que hay aquí un desafío para el Ministerio Público, ¿verdad?, de investigar todo esto. Desde luego el caso de la venta turbia esta de la clínica Sierra Bella. Eso desde el comienzo, ¿verdad?, huele mal, huele muy mal. Y esto que nos hemos ido enterando, bueno, ayer el jefe del Partido Comunista, Carmona, aclaraba que las relaciones de su partido con el Partido Comunista Chino son muy estrechas. Hay una relación muy, muy, muy estrecha. Conocimos una declaración de la embajada china, ¿verdad? Tomando distancia. Pero la verdad es que uno tiende a pensar que nada escapa al conocimiento de la embajada china de cómo operan personajes como el que tú nombras, ¿verdad?
Emilio.
Hay aquí muchas, muchas preguntas. Lamentable que haya ocurrido esto del allanamiento mientras estaba el trabajo de parto, ¿verdad? Por cierto, uno tiene que entender lo que representa para cualquier
familia,
mujer, ¿verdad? Mujer, futura madre, ¿verdad? Un momento como ese. Pero la ley vale para todos. La ley vale para todos. Y hay asuntos que hay que investigar, hay que aclarar. No se pueden dar explicaciones, por así decirlo, sentimentales respecto de este asunto. Que se denuncie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es extraño un parlamentario, presidente de la Cámara más encima, que pudiera recurrir a ese.
No, más, ¿cuál es la violación? ¿Cuál es el derecho humano?
Claro, es muy raro. Yo creo que incluso es visto este asunto como un intento de escapar por la tangente, ¿verdad? Que hay que ir al meollo del asunto. Hay que aclarar qué tipo de relaciones consiguió establecer la diputada, la verdad, con este
que es
empresario.
Crítico, que es crítico para determinar el delito de tráfico de influencias, porque solo un recordador, yo lo repasé antes, porque ¿qué es lo que configura el delito? Y aquí se trata de interceder, un empleado público que intercede ante otro empleado público para obtener algo a cambio. Entonces la variable aquí es que si es que Carol Cariola ganaba algo consiguiendo este favor, que es lo que distinguiría teóricamente entre un favor y tráfico de influencias. Pues si se prueba que Carol Cariola gana algo,
ella a propósito, contó que este empresario la había ayudado en sus campañas anteriores.
Eso es, pues puede ser la devolución, no tiene por qué ser el beneficio posterior a la gestión, puede ser antes si se está entre comillas pagando un favor.
Ella lo dice. Esa claramente.
Efectivamente, aquí son muchas las aristas involucradas. Respecto al allanamiento, es lógico, ¿cierto? ¿Quién podría negar que se trata de una situación muy, muy ingrata? De hecho, podría ser tildada incluso de trágica, que te ocurra eso el mismo día en que vas a dar a luz. Eso me parece que no está en discusión, pero tampoco está en discusión que si se cumplieron todas las formalidades legales del caso y la oportunidad lo exigía, aquí rige la igualdad ante la ley. Hoy día en la tercera PM viene una nota en la cual la versión de la PDI es muy distinta a la que ha entregado la pareja de Carol Cariola, el diputado Rementería, y claro, uno lee la versión de la PDI y la verdad es que al ser tan distinta, a mi entender, al menos de lo que sabemos hasta ahora, hace poco cuestionable el allanamiento mismo. Entonces, sobre eso, una tragedia, muy ingrato, pero si es que es lo que había que hacer, bueno, no hay mucha alternativa. Luego, respecto a la variable judicial que ha anunciado el entorno de Carol Cariola a su defensa respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la verdad es que no cuadra por ninguna parte. No cuadra por la pregunta que hacía Luis Alejandro, ¿cierto? ¿Cuál es el derecho humano involucrado? Pero además porque para esto es sabido, ¿cierto? Para ir a la Comisión Interamericana hay que haber agotado todas las vías judiciales internas. Nada de eso aquí está ocurriendo. De hecho, algo que nos enteramos hace pocos días, de modo tal que no se ve muy plausible ni fundamentado. Y luego, lejos lo más relevante de cara al mediano y largo plazo, me parece a mí, es la variable geopolítica. O sea, ¿qué está pasando aquí con las relaciones de Chile y la eventual interferencia de un gobierno extranjero? Aquí hay muchas preguntas por responder, hay mucho por dilucidar, y lo que uno esperaría en un caso como este, con tanta arista involucrada y tan delicado, es que el gobierno fuera muy mesurado, muy sobrio, y antepusiera los intereses del país por delante. Y por eso es tan extraño lo que se ha visto en estas últimas horas, y es que personeros de gobierno parecieran simplemente estar jugando en el equipo de Carol Cariola como una parte interesada más. Eso no corresponde, pero no por la persona de Carol Cariola, es que quien sea que se trate, lo propio del gobierno es anteponer los intereses del país. Entonces yo creo que eso también debiera rectificarse en las próximas horas. El gobierno debería tener una posición más mesurada, más tranquila, y no simplemente reaccionar en base a la temperatura del momento de las redes sociales, porque el gobierno de Chile se espera otra cosa.
Es tan evidente el vínculo, por lo menos para mí, es tan evidente el vínculo entre un gobierno comunista como el que rige China y el Partido Comunista en Chile, del cual forma parte Carol Cariola, que está involucrada en este lío por sus relaciones con Yang, que realmente me cuesta mucho, aunque es como un dicho que aprendí, ¿no es cierto? No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que aquí hay una estructura
a todo
informal.
Esto.
Tú tienes mucho más oficio, Sergio, y perdona, déjame traer este elemento a colación, sí, simplemente antes de que tú has sido muy enfático en denunciar las interferencias venezolanas en el país. ¿Ves aquí un paralelo que se pueda establecer, o te parece que es harina de otro costal?
No tengo antecedentes, pero sí tengo sospechas, ¿ya? China está actuando en todos los continentes, está actuando en África poderosamente. Son como los fenicios de este tiempo, ¿verdad? Expertos en comercio, están aprovechando los errores del gobierno norteamericano, ¿verdad? Para ganar nuevos mercados, nuevos espacios probablemente. Entonces hay que estar muy alerta. Yo creo que tiene mucha razón Claudio al plantear esto, el aspecto geopolítico que está en juego en toda esta cosa. Todo esto influye en las definiciones políticas del país. Claro, me refiero a la decisión que tienen que tomar los ciudadanos para las elecciones, ¿verdad?, que vienen. Si vemos que una fuerza política se entiende con una potencia extranjera, o con una dictadura
latinoamericana,
por ejemplo, que ha sido el caso.
¿Qué potencia?
Y por eso yo aprovecho de decir, no creo que la candidata Jara, si fuera candidata, Janet Jara, tuviera tanto apoyo. Que un candidato representativo del actual Partido Comunista sería Jadwe, representativo.
Piensa,
cómo siente y cómo actúa.
Cierto. Antes de irnos a comercial y despedirnos, Claudio, ¿quieres agregar algo, no?
No, simplemente que con todas estas noticias que están ocurriendo, el último aniversario del gobierno del presidente Boric se ve sumamente enrarecido. Hay que recordar que mañana es 11 de marzo. Mañana.
Se cumple el tercer año.
Claro, y por tanto inicia la cuenta regresiva. bueno, largo. No han pasado pocas cosas, pero además, con todo esto hecho, con la renuncia de la ministra, con las polémicas en curso, es un aniversario muy ingrato para el gobierno. El presidente Boric me parece que aún no logra ubicar exactamente cuál es su rol. Y si uno además recuerda las promesas que se hicieron, con las que se llegaron a la Moneda, claramente el entorno más cercano al presidente debe experimentar frustración. Solo un botón de muestra, ¿cierto? Hay que recordar que el presidente Boric llegó prometiendo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Esas eran las cosas que se decían con la marcha de la fallida convención constitucional. Bueno, claramente eso no ha ocurrido, y entonces también se le abren preguntas tras bambalinas, porque en público hay muy poca autocrítica, pero tras bambalinas, de seguro, en el entorno del presidente, en el mundo del Frente Amplio, debe existir una disputa soterrada respecto a cómo ha sido el paso por la Moneda.
Oye, hemos llegado al término de nuestro programa.
Pato cojo.
El síndrome del pato cojo. El presidente dijo que no creía en ese síndrome, Sergio. Pero bueno, una cosa es lo que crea el presidente y otra es lo que nosotros veamos de cómo camina este pato que es el gobierno. Hemos llegado al término de este primer programa de Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Nos acompañaron Sergio Muñoz Rivero, Claudio Alvarado. Les agradezco infinito el que me hayan acompañado en este primer programa en el que me sentí tan cómodo con dos buenos amigos. No quiero despedirme sin agradecer también o saludar a algunos de los que nos saludaron por el chat del YouTube. Rodrigo Hidalgo, Julio Porto Mancilla, Regina Aquiel, un gran saludo para ustedes. Gracias por acompañarnos. No olviden que pueden seguir este programa por el canal de Agricultura TV, en las redes sociales también está disponible, y nosotros nos encontramos mañana a las 4 de la tarde aquí en Agricultura 92.1. Que tengan una buena tarde. Adiós.
Muchas gracias, chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.